Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
El programa de asistencia de energía para el hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más, yo te lo prometo.
Buenos días tengan todos mis amigos, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Tenemos un programa pero lleno de cosas y bastante, pero bastante información, espero que les guste. Mucha información, buena música, buena conversación, ¿qué más quieren? Un buen poco de sol, bueno, sol en sí, eso sí que no les puedo traer, pero un poco de alegría. Si tienen un teléfono smart, como le dicen, inteligente, pueden bajarse la aplicación y ahí pueden también escuchar este programa en la aplicación de Radio Kingston y a cualquier hora, porque ahí tienen un archivo. También en la página web está el archivo, es bien fácil de ubicar en la aplicación el archivo y escuchar todos los programas de La Voz con Mariel Fiori, pero también toda la programación de Radio Kingston pueden encontrarla ahí, y hay más programas en español en la emisora, así que ahí pueden disfrutar y divertirse bastante, espero. Bueno, les cuento, aquí en La Voz es día de educación y familia. Ayer se anunciaron varios programas y se discutieron soluciones a la violencia de armas en la ciudad de Kingston, así que en un ratito les voy a dar unos detalles al respecto. La autora e ilustradora guatemalteca estadounidense Juliette Menéndez acaba de publicar un libro que es una maravilla, Latinitas se llama. Vamos a hablar con la autora en un rato, me encanta. Les digo, el resumen está buenísimo, ese es el resumen de Latinitas. Pero vamos a saber más por qué está tan bueno. Y cuando lo leí me sentí muy contenta y a la vez muy enojada. Y yo después le voy a decir por qué estoy tan enojada, pero ya esperen que les digo. Mientras tanto, les comento qué vamos a pasar. Vamos a estar hablando con Belinda Swan del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados. Muy importante los temas que tiene para compartir Belinda. Y trabajadores inmigrantes de Nueva York son esenciales, pero aún siguen siendo excluidos de los cheques de estímulo. Así que hoy están comenzando una huelga de hambre y voy a conversar con Héctor, uno de los huelguistas, sobre este tema. Así que se viene con todo el programa de hoy. Vamos al comentario.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Bueno, no tan divertido, pero importante ver cómo la comunidad se une y se encuentran soluciones poco a poco al problema de las armas. Como saben, desde otoño del 2019 hasta ahora ha habido 6 tiroteos fatales en la ciudad de Kingston. El domingo ese tiroteo resultó en la muerte de un hombre de 38 años aquí en el área de Midtown. El viernes pasado, un joven de 19 años sucumbió a sus propias heridas después de que trágicamente se disparó accidentalmente el jueves 18 de marzo. Así que en conferencia de prensa ayer, el ejecutivo del condado, Pat Ryan, anunció que el condado está lanzando un nuevo programa juvenil, se llama Lights on Kingston, y va a tener $240,320 en fondos que van a ser destinados al condado de Alcer para participar en una iniciativa que se llama Gun Involved Violence Elimination, y la sigla en inglés es GIVE o DAR. Este programa GIVE trabaja para reducir la violencia armada y salvar vidas en comunidades con altos índices de violencia relacionadas con armas de fuego en todo el estado. Además, Project Resilience va a proporcionar $45,000 en fondos junto con la Asociación del Distrito Escolar de Kingston, la ciudad de Kingston, Harambee y la Oficina de Jóvenes del Condado de Ulster. Puede ver un video completo de la conferencia de prensa que tuvo ayer nuestro ejecutivo del condado con todas las organizaciones que mencioné en nuestra página de Facebook de Radio Kingston. Estuvieron hablando el sheriff Juan Figueroa, el fiscal del distrito David Clegg, el alcalde Steve Noble, el superintendente de las escuelas de la ciudad de Kingston, Paul Padalino, la doctora Doris Schuller de la iglesia Bautista Riverview y el comisionado de Derechos Humanos Tyrone Wilson. Pat Ryan dijo, a medida que navegamos a través de la pandemia, es aún más importante para nosotros asociarnos con la comunidad para encontrar programas extracurriculares seguros para los jóvenes y poner dinero real para sacar armas de las calles. El condado de Ulster está preparado para hacer precisamente eso. No podemos permitir que el ciclo de violencia continúe sin control. El comisionado de Derechos Humanos del condado de Ulster, Tyrone Wilson, dijo, es hora de dejar las armas y es hora de empezar a sanar. Nuestros niños inocentes y demasiados en nuestra comunidad están pagando el precio de una violencia sin sentido. El programa Lights on Kingston será uno de nuestros primeros pasos para brindar un ambiente seguro para los jóvenes en la comunidad. Así que a partir del 1 de junio y durante todo el verano, Lights on Kingston se llevará a cabo en la Kingston High School. Esta iniciativa se desarrollará los viernes de 6 a 10 de la noche y contará con programas como baloncesto, actividades de baile, videojuegos y más, todo en un ambiente seguro. Los restaurantes locales acordaron proporcionar comida a los estudiantes que van a participar de este programa. Lights on Kingston, las luces están prendidas. Este programa será dirigido en asociación con el Distrito Escolar de Kingston, la ciudad de Kingston, Harambee y la Oficina de Jóvenes del Condado de Ulster con $45,000 de financiamiento proveniente del proyecto Resiliencia. Y después de esta conferencia de prensa, también durante la conferencia el alcalde Steve Noble anunció que lanza el programa que se llama Groceries for Guns. Esto es a partir de este viernes 26 de marzo. El Departamento de Policía de Kingston va a intercambiar tarjetas de regalo de Hannaford por armas sin hacer preguntas. Se aceptan todo tipo de armas de fuego y serán compensados de esta manera. $25 por cualquier arma que no funcione, pistola de perdigones, rifle de aire, réplica, etc. Te van a dar una tarjeta de $200 si le das a cambio un rifle o escopeta que funcione, cualquier calibre, $300 por cualquier arma que funcione y una tarjeta de Hannaford de $400 por cualquier rifle de tipo asalto que funcione. Dicen también que cualquier persona con información que lleve a la policía la ubicación de un arma ilegal también será elegible para una tarjeta de regalo y puede permanecer en el anonimato. La línea de información anónima del Departamento de Policía de Kingston es el 845-331-4499. También puedes llamar al jefe de la policía Egidio Tinti directamente al 845-943-5766. No hay un lugar de entrada exclusivo para este programa de intercambio. Los oficiales se reunirán con cualquier persona que desee entregar un arma de fuego en un lugar conveniente. Y bueno, además de estos anuncios oficiales, Radio Kingston organizó una mesa redonda ayer, justamente llamada Violencia con Armas de Fuego, Soluciones y Causas, una conversación comunitaria. Estuvo el alcalde, estuvo el sheriff Juan Figueroa, Rita Worthington, concejala de la ciudad. Estuvo Rashida Tyler, Callie Chain, y fue moderado por Erica Brown. También estuvo Martin representando a Harambee, no tengo su apellido. Pero bueno, si quieren ver el panel completo, una hora y media, buenísima la conversación, duro, muchas veces los temas, pero importante, porque lo que han hecho a nivel autoridades hasta el momento, sí, son algunas cositas, pero no llega hasta la raíz del problema, y es lo que se estaba hablando ayer. Estos problemas tienen que ver con la vivienda, con la pobreza, la desigualdad de ingresos, la pobreza en la educación, los traumas que debemos sanar, el patriarcado, se habló de todo. Muchas gracias, Angélica, por tomar las notas de la conversación de ayer. Como dije, está en Facebook Live de Radio Kingston, lo pueden ver también en nuestro grupo de Facebook La Voz con Mariel Fiori. Lo compartimos. Se habló de que ninguna arma comienza ilegalmente. Entonces, ¿cómo se puede rastrear un arma? Y realmente hay leyes estrictas en el estado de Nueva York, que explicaron Y los tiroteos están en aumento, ya sea por COVID, ya sea por la pobreza, la actitud hacia la policía. Hay una combinación de todo y creo que todo comienza en casa, porque una vez que llegas a la escuela, algunas de esas creencias se refuerzan y otras no. Muchos jóvenes dijeron que simplemente no tenían la dirección, no tenían el lugar a donde ir. Y ojalá se puedan hacer conversaciones sobre este tema más seguido. Dicen cada 6 semanas juntémonos y hablemos qué está pasando. Cada vez que hay un tiroteo, dijo Rashida Tyler, escucho que hacemos algo por los jóvenes, pero no fue un asesinato por un joven, 2 adultos. Tenemos que mirar a nuestra comunidad por un todo. Y Martin, el representante de Harambee, tuvo varias cosas muy interesantes para mencionar. Todos han dicho, estoy dando un resumen súper rápido porque acá no tengo toda la hora y media que se tuvo ayer. Pero él dice que todo lo que hemos hecho ha sido predominantemente reaccionario. Necesitamos trabajar juntos como una coalición para hacer el trabajo, pidiendo a la comunidad que redirija y las tensiones que se están atravesando. Cada día que no nos hablamos, estamos peleándonos entre nosotros, estamos perdiendo vidas al hacer eso. Y dice el alcalde que en realidad puede parecer que la gente no trabaja junta todo el tiempo, pero que sí, él está viendo que hay más y más gente trabajando juntos. Kali Chen dice, la verdad no estamos haciendo lo suficiente, sino porque están pasando estas cosas. ¿Cómo se vería si hiciéramos algo diferente? ¿Cómo podemos mover los recursos para apoyar a la salud mental? Y esto tiene que ver con esa frase que se habla mucho de desfinanciar a la policía. Y ella habló bastante de cómo se criminaliza la posesión, la gente que está adicta a las drogas, que roba por drogas. Entonces, cómo ahí se relaciona la violencia, la criminalidad y la adicción. Y bueno, ahí quería leerles una frase que dijo Martin, que me pareció perfecta para este tema justamente y cómo ir a las causas profundas de esta violencia. Dice, no conozco a nadie que haya decidido que iba a robar una anciana por diversión. Cuando usamos las estadísticas, tenemos que elaborar más porque nuestra gente se está muriendo económicamente. ¿Qué está pasando? Es que el dinero se canaliza a esta comunidad y no se distribuye a las familias que lo necesitan. ¿Cuánto dinero se ha canalizado y cuánto se ha cerrado a la brecha de riqueza? La élite no tiene que preocuparse por la violencia contra sus niños, eso es un hecho. Y bueno, básicamente la brecha de riqueza que se ha abierto más y más entre los que tienen y los que no tienen, la pobreza en general, eso por supuesto que ayuda. Y el alcalde dijo que si una persona... necesitamos más oportunidades económicas en la ciudad de Kingston. Tenemos gente que viene aquí y abre cosas nuevas. Hay problemas que vienen con esa presión de vivienda y la presión de la vivienda fue un tema que se habló bastante. Estamos hablando de violencia de armas, pero la vivienda también está involucrada. Y el alcalde dijo, si actualmente estás vendiendo drogas, ven con nosotros mañana, te vamos a encontrar trabajo. No es tan fácil, pero por lo menos tenemos el compromiso aquí de ayudarte a encontrar trabajo o darte entrenamiento y formación para que encuentres trabajo. Rashida Tyler dijo, hay que dejar de criminalizar a los pobres, a las personas sin hogar, la gente detrás de Hanaford, había unos personas sin techos que han sido expulsadas de ahí, entonces necesitamos soluciones de la comunidad. Hubo un poco de discusión sobre la cuestión de desfinanciar la policía, el sheriff Figueroa dice que se sentía bastante incómodo con esa expresión. Y él dice que hay mucha gente mala y que por eso es necesaria la policía, porque él conoce gente mala en el mundo, en su vida, en su propia familia, y que el problema no es solamente en la policía, sino que es el sistema judicial penal completo, desde los jueces, los fiscales de distritos, el sistema de libertad condicional, todo eso influye en quienes acaban en la cárcel y quienes no. Por ejemplo, en la cárcel en este momento hay 45 padres, o sea, y en total son 145 hijos que tienen esos 45 padres que están en la cárcel, niños que están siendo criados sin sus padres, que llegaron ahí, bueno, por el sistema judicial actual. La conversación sigue, amigues, el tema por hoy se me terminó, pero pronto seguiremos hablando, vamos a la pausa.
El programa New Start for Women en SUNY Austin puede ayudarte a completar un certificado gratuito de 1 año en Administración General, que es equivalente a un título asociado, pero sin los requisitos de Educación General. Este certificado puede brindarte las credenciales y las conexiones que necesitas para avanzar en tu carrera y en tu vida. Los cursos incluyen aplicaciones informáticas para negocios, liderazgo, contabilidad 1-1 y una pasantía remunerada. El programa puede proporcionarte una subvención para el costo de cuidado de niños, las computadoras, el wifi y el transporte si lo necesitas. Si te identificas como mujer, vives en el condado de Ulster y cumples con algunos requisitos de ingresos, y también si tienes un diploma de escuela secundaria o equivalencia de escuela secundaria, este programa es para ti. ¿Estás interesada? Llena una solicitud y asiste a una entrevista virtual. La fecha límite para la solicitud es el 31 de marzo. Para obtener más información y presentar una solicitud, envía un mensaje de texto al 845-303-3400.
Tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra.
Negra, 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 negra.
¿Soy acaso negra? Me dije.
Sí.
¿Qué cosa es ser negra?
Negra.
Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.
Negra.
Y me sentí negra.
Negra.
Como ellos decían.
Negra.
Y retrocedí.
Negra.
Como ellos querían.
Negra.
Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí.
Negra.
Y retrocedí.
Negra, negra, negra,
negra, negra, negra, negra,
negra, negra, negra,
negra,
negra, negra,
negra, negra.
Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me alacié el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra.
Negra, negra, negra,
negra,
negra, negra,
negra.
Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer.
Negra, negra,
negra,
negra,
negra,
negra,
negra,
negra,
negra,
negra,
negra,
negra,
negra,
negra, negra.
¿Y qué? ¿Y qué?
Negra.
Sí.
Negra.
Soy.
Negra.
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 Negra soy.
Negra.
Sí.
Negra.
Soy.
Negra.
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 Negra soy. De hoy en adelante no quiero laciar mi cabello.
No quiero.
Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color?
Negro.
¿Y qué lindo suena?
Negro.
¿Y qué ritmo tiene?
Negro, 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 negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro.
Al fin comprendí.
Al fin.
Ya no retrocedo.
Al fin.
Y avanzo segura.
Al fin.
Avanzo y espero.
Al fin.
Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí.
Al fin.
Ya tengo la llave.
Negro, negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negro,
negra soy.
Yo puedo ser jefa de hogar, empleado o intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita.
En La Voz con Mariel Fiori celebramos a las mujeres. Hablando de a liberar, Ana Tichux y peruana, estamos escuchando Me gritaron negra de Victoria Santa Cruz, una de los personajes que se pueden ver en el libro Latinitas de Juliette Menéndez, autora e ilustradora, profesora que vive entre la ciudad de Guatemala, Nueva York y París. Muy buenos días y bienvenida al programa, Juliette.
Muy buenos días. Estoy encantada de estar acá.
Igualmente. Bueno, ¿cómo surgió la idea de Latinitas? Contanos un poquito. Yo lo muestro a la cámara mientras tú hablas.
Perfecto. Pues sí, wow, qué introducción con la canción de Victoria Santa Cruz. Es tan poderosa ese poema. Pues la idea realmente surgió cuando estaba enseñando en Nueva York, en el Alto Manhattan. Yo era una maestra de arte y pasaba por los pasillos y me daba cuenta que realmente todos los afiches que estaban visibles eran afiches de gente como Benjamin Franklin, Einstein, Picasso. Y yo estaba pensando, bueno, mis estudiantes en el Alto de Manhattan venían de familias por la mayoría de la República Dominicana, de México, de Puerto Rico. Y yo pensaba, ¿y qué tal si estos afiches en las paredes representaban sus propias historias, la gente de sus propias comunidades, de sus países? Y ahí nació la idea, ¿no? Y mientras estaba investigando la historia de los latinx, me di cuenta que eran las mujeres que no estaban apareciendo en las historias que estaba leyendo, o si no, estaban relegadas al pie de página. Y ahí me nació la idea como, mira, si algo me va a poner feminista es esto, entonces aquí sí voy a dedicar todo el libro a celebrar mujeres.
Así pues sabes que yo lo leí, y, no, lo leí es una palabra, no es correcta, me lo devoré al libro, básicamente. Está buenísimo y cada historia está súper bien contada porque son... O sea, yo puedo googlear cualquiera de estos nombres y me sale una entrada de Wikipedia. No son entradas de Wikipedia. Está escrito con mucho amor, con mucha ternura. Mi hija de 8 años se lo leyó todo. Me dijo cuáles son sus dos favoritas. Después ya les voy a decir cuáles son los favoritos de mi nena. A ver si están de acuerdo.
Qué lindo.
Pero a mí, aparte de que me encantó, por un lado me encantó. Me encantó encontrar ese libro. Y gracias, Angélica, porque también lo propuso. Pero... estoy enojada, estoy como dicen encabronada o como dicen los mexicanos, estoy con coraje. ¿Cómo puede ser con tantos años de educación? Tengo maestría, tengo licenciatura en literatura hispanoamericana. La mitad de las mujeres que aparecen en este libro no tenían ni idea que existían. Eso así, así me sentí, digo, pero ¿qué educación hemos recibido? Vos estás hablando de tus estudiantes de Manhattan, pues yo no sé, algunas mujeres sabrán de estas o algunos hombres sabrán de estas personas, pero es increíble, es súper recomendable. ¿Cómo hiciste para decidir cada persona que aparece aquí? Son 40.
¡Wow! ¡Qué gran cumplido! Y es con tu formación aún más. Pues muchísimas gracias. Pues la manera que escogí a estas 40 mujeres, empecé por las profesiones porque quería que mis estudiantes podrían entender las posibilidades que podrían tener. Y aparte de eso, como estaba diciendo, me importaba mucho que se veían reflejados, que venían de culturas, de... herencias como los de ellos. Entonces ahí fue cuando decidí, bueno, ok, ¿cómo puedo hacer distintos países latinoamericanos? No hay todos, pero quería tener como por lo menos una gran variedad. Y este libro nunca, mi idea nunca era de que podría ser comprensivo, ni era una meta, era solamente, bueno, ¿cómo puedo enseñar distintas posibilidades? Y de ahí fue como naciendo cada una, como, ah, bueno, ¿quién podría poner de Perú? Y así.
Dijiste que es tu lado feminista. ¿Qué quiere decir ser feminista para ti?
Pues realmente es solo de pensar que somos iguales, ¿no? Entonces, para mí es solo de que tenemos las mismas oportunidades, tal en el campo laboral o... Que nuestras relaciones propias realmente.
Bueno, yo por ejemplo la encontré a Susana Torres. Ella es argentina. Si hay algún argentino escuchando, yo digo, ¿what? No sabía de Susana Torres. Háblanos de ella, si te acordás.
Sí, claro. Pues ella, de hecho, qué lindo que la escogiste, porque ella de hecho era de las primeras que empecé a encontrar. Y tuve la oportunidad de entrevistarla. Entonces ella siempre ha apoyado este libro. Y pues lo que me encantó de su historia es que ella empezó haciendo estos nidos de pájaros, y cuando salió a su parque vio este pajarito haciendo un nido y pensó, bueno, qué lindo, yo lo quiero hacer, y salió con su prima y intentaron hacer los nidos, pero ellos en sus mentes andaban como, ah, pues los pájaros se les van a encantar y como van a tener estas casitas en vez de los que ellos ya habían hecho, ¿no? Pero los pájaros de hecho no escogieron los nidos que ella y su prima habían hecho y se pusieron a pensar, bueno, ¿qué es lo que hace que un lugar se siente como hogar? Y me encantó esa partida, ¿no? De que no es que ella siempre hacía construcciones, que ella siempre dibujaba edificios, no era así una línea tan directa a cómo se volvió arquitecta, ni siquiera sabía el término cuando tenía esa edad, pero se le quedó esa idea e influenció un montón a cómo imaginaba sus proyectos cuando ya era adulta, que siempre eran unos proyectos que podían invitar a la gente, que todos se sentían en su hogar, que se sentían cómodos y bienvenidos. Entonces, me encantó, la verdad. Era cómo nació este proyecto en muchos sentidos.
Saludos a Jimena Navarro Claros, que nos está viendo por ahí en Facebook, y también a Otton Pond. Buenos días a todos. A partir de los 50 años, si tenés 50 años o más, ya te puedes vacunar en el estado de Nueva York, me están diciendo. Es verdad. ¿Por qué el nombre Latinita? Yo sé que es especial porque no, contás la historia de estas mujeres, pero en una página no contás todo. ¿Qué es el foco de cada una de las historias?
Sí, perfecto. Pues Latinitas es porque las representé como niñas, para que los niños podrían realmente verse reflejados en ellos, pero desde chiquitos. Entonces, antes de que fueran estas gran mujeres, ¿qué eran los primeros pasos que tomaban? Y de ahí, Latinitas, porque están representados como niñas.
Bueno, yo creo que el porte que tiene cada una de ellas, cómo ha crecido en sus profesiones, en muchas escritoras, muchas artistas, muchas científicas, la manera que han crecido y siguen creciendo las que aún viven, no se debería llamar latinotas más que latinotas.
Sí, es muy cierto. Tiene toda la razón.
Hay otra cosa que se nota bastante y es que las chicas que aparecen, las niñas, tienen el color de piel, digamos, que original parece, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? Porque no siempre las presentan así.
Pues eso son sus colores de piel y realmente no quería cambiarles para nada. O sea, ¿para qué? No. Supongo si solo hubiera hecho todo en blanco y negro, pero si estoy utilizando colores, ¿por qué no?
¿Cuál fue la historia que te pareció, que más te llamó la atención o que no conocías antes de comenzar la investigación? Dijiste, wow.
Pues dije, wow, con un montón. Venía del café donde trabajaba cada mañana a despertar a mi novio, como, ah, mira, como son increíbles todas. Pero realmente yo creo que dentro de la tecnología y ciencias, pensaba, bueno, probablemente voy a encontrar latinas, digamos, del siglo XX, ¿no? Del siglo XXI posiblemente, pero la verdad nunca imaginé que iba a encontrar una mujer que ya estaba haciendo ingeniería en el siglo XIX. Eso sí me asombró un montón. Entonces, encontrando a Antonia Navarro de El Salvador, que ya estaba, que ella misma se enseñó a hacer trigonometría, álgebra y todo, y luego se volvió ingeniera, wow. Sí, era tan, tan increíble esa historia.
Increíble. Bueno, muchas mujeres, y quizás famosas en sus propios países, pero fuera de ahí no nos enseñan. Yo conozco más de la historia europea que de la historia latinoamericana, y así nos han querido tener. ¿Cómo se está promocionando el libro? Contame qué recepción ha tenido.
Pues hasta ahora ha recibido mucho amor que me ha puesto muy alegre y como viniendo de ti también, muchas gracias y tu hija. Sí, pues realmente sí ha sido bien recibida, gracias a Dios, de New York Times, de Latino Rebels. Entonces sí siento que la comunidad salí en un segmento de Tiempo en ABC7, entonces sí siento que está como ya agarrando su propia vida, ¿no? Que está viendo por el mundo y la gente está hablando del libro.
El que yo tengo en mis manos está en inglés, dice Latinitas Celebrating 40 Big Dreamers. ¿Estás haciendo el libro en español también?
Así es, va a salir en agosto de este año.
Buenísimo, porque te digo que las mamás de las latinitas necesitamos saber de qué se trata, porque Es, como dije, las historias, la mitad no tenía ni idea y es por eso estaba tan enojada que llegué a esta edad sin saber. Qué vergüenza. Pero bueno, ya me desasné. ¿Vas a hacer Latinitas 2?
Eso no lo sé. Tengo muchas ideas ahora de cómo va a ser, pero no hay nada formal, digamos.
¿O Latinitos?
También, pero sí, nada formal está planificado, pero quizás.
Bueno, este libro se encuentra en todas las librerías y también en la biblioteca local está disponible. De hecho, acá en la biblioteca de Kingston ya se lo pedimos y dijeron que lo pusieron en la lista de libros para la sección infantil. Así que no hay pérdida, lo súper recomiendo. ¿Algo más que quieras agregar, Juliet?
Creo que no, pero muchísimas gracias. Estoy tan encantada de poder haber hecho esto. Muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno, suerte con todo y esperamos. Yo espero el 2. O cuando esté en español, cuando esté el libro en español, ¿qué te parece si volvemos a hablar?
Me parece muy bien. Y sí quisiera saber las que son las preferidas de tu hija.
Ah, bueno, ella le gusta la de Dolores Huerta porque dice sí se puede y ella la llevé a marchas de inmigración desde que era un bebé. Así que ella ha cantado conmigo.
Wow.
Así que leyó eso y como que la conectó conmigo, creo. I hope. Y la otra que le gustó, la de Rosita Moreno, porque vimos la película West Side Story y Rosita Moreno, a pesar de ser la puertorriqueña del grupo, no fue el personaje principal. El personaje principal, María, era una gringa. Sí, entonces ella está también bastante enfadada con esa injusticia.
Me encanta.
Así que ya les dije. De tal palo, tal hija, básicamente. Bueno,
pues
muchísimas gracias, Juliet. Hasta pronto.
Muchísimas gracias. Hasta.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
La nueva versión, la arroz con leche. Arroz con leche, yo quiero encontrar a una compañera que crea soñar, que crea en sí misma y que vaya a luchar a conquistar su sueño de más libertad. Valiente sí, sumisa no, feliz y alegre y fuerte la quiero yo.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando la versión feminista del arroz con leche cantada por niños. Y bueno, pasando de temas feministas, entrando a temas de niños, tengo aquí a Belinda Swan. Ella es gerente de actividades de extensión del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados. Bienvenida, Belinda, al programa.
Gracias, buenos días.
Bueno, hay un tema, hace un tiempo tuvimos acá el caso de una desaparición de una menor, por suerte regresó a la casa, se está resolviendo la situación, pero ese es el que sabemos acá en vivo para todo el mundo. Está pasando, parece como que hay un patrón de que la mayoría de los menores que están desapareciendo son negros o latinos. ¿Podrías hablarnos de esto?
Sí, gracias. Sí, es primero quiero decir gracias. Y sí, mi nombre es Belinda y soy de Texas. Estoy hablando con ustedes desde Austin. Quiero decir perdón, lo entiendo mejor que lo puedo hablar. Soy de Texas y hay veces que hablo en Tex-Mex.
Si no te entendemos, te preguntamos. Vos dale, tranquilamente. Sí.
Sí, pero la tema es muy importante. Sabemos aquí en NCMEC que la mayoría de los niños desaparecidos son niños que se fueron de casa o que se fueron del cuidado del Estado, ¿verdad? Esos son niños que están corriendo de algo peligroso, el abuso física, mental, sexual. Y sabemos también que la mayoría de los niños que están en el cuidado del Estado son niños afroamericanos o latinos. Tengo unos datos, déjame si quieres saber. O tienes,
por favor.
Sí, gracias. Vamos a ver, lo tengo aquí. En el año pasado, Nosotros ayudamos a las fuerzas del orden y a las familias con más de 29 mil casos de niños desaparecidos. Y wow. como digo, y de esos 91% fueron niños que se fueron de casa o que se fueron del cuidado del Estado. No más 4% eran niños que fueron secuestros familiares, ¿verdad? Muchas veces son parientes que se divorciaron y luego el padre o la madre los llevan a los hijos, ¿verdad? Y luego 4% de adultos jóvenes críticamente desaparecidos. So, estamos hablando sobre, no son niños, son adultos, pero todavía son jóvenes, ¿verdad? Uh-huh. Desde 18 a 20 años. Y no más, menos del 1% son de secuestro desde un extranjero. So, necesitamos a pensar en eso. ¿Por qué tanto niño van de casa, verdad? ¿Y por qué tanto niño de color? No sabemos todas las respuestas, pero sí sabemos que muchos niños de color piensan que no pueden hablar con sus padres, ¿verdad? Que no tienen ningún adulto de confianza con qué hablar cuando tienen problemas. Y luego piensan, pues, a lo mejor me voy, ¿verdad? Y luego están en una situación muy peligrosa. Pero sí, nomás quería a decir eso.
Háblame un poquito a qué se dedica el Centro Nacional de Niños Desaparecidos Explotados. ¿En qué consiste su trabajo, Belinda?
Sí, pues yo soy, yo no sé cómo decirlo en español, pero mi título es Outreach Manager. Hablo con familiares, con maestros, con policías, sobre cómo podemos trabajar juntos a conseguir a nuestros hijos más seguros cuando están en línea y también sobre extranjeros también.
Muy bien. Bueno, ¿qué es algo bastante importante? ¿Qué es la prevención? ¿Qué medidas preventivas pueden tomar los padres para que no ocurra una desaparición?
Ay, tanto, ¿verdad? Pero tenemos muchos recursos en nuestro sitio web, pero la cosa que quiero decir, como yo soy madre, ¿verdad? Tengo una hija de 5 años y piense que tiene 40, pero nomás tiene 5 años. La cosa más importante es que necesitamos hablar con nuestros hijos. Yo sé, ¿verdad? Hay días que, ay, nomás, cómete algo, hace tu tarea, báñate, duérmete ya, ¿verdad? Pero no, necesitamos hacer tiempo. Tengo aquí, y está en nuestro sitio web, pero la cosa que me toca en el corazón, necesitamos decir a nuestros hijos, me importa lo que pienses, ¿verdad? Qué bonita, como un adulto para a oír eso, es muy bonita, ¿verdad? Se siente muy especial. Nuestros hijos también necesitan a oír eso. Me importa lo que pienses. ¿Qué está pasando en su vida, hija o hijo? ¿Sabes que puedes hablar conmigo? Muchas veces sabemos aquí en el centro que los niños que están desaparecidos piensen que no pueden hablar, ¿verdad? Que se pasó o que están pasando en la escuela o con su novio o novia, ay, pues no puedo decir a mis padres, me van a enojar, ¿verdad? Uh-huh. So, pues por eso me voy a ir. So, la cosa que podemos hacer es hablar con nuestros hijos. Y si no tienes hijos también, todavía puedes hacer un adulto de confianza. Y tenemos un recurso en nuestro sitio web que puede ayudarte cómo hablar con sus hijos sobre eso. Y cuando los niños tienen confianza en nosotros, pues van a hablar con nosotros sobre sus problemas o si tienen preguntas sobre cualquier cosa, ¿verdad? Y no van a ir al internet o no van a ir a sus amiguitos o alguien que va a decir algo mal, van a hablar con nosotros, ¿verdad? Y podemos decirnos las cosas ciertas y con amor y con compasión.
Muchas gracias por esas palabras. También estaba pensando en el tema del acceso al internet, el acceso a los dispositivos electrónicos, la pandemia, la educación a distancia, el acceso todas las 24 horas del día a un teléfono, a una computadora y al chat, ¿quién sabe qué está pasando ahí? ¿Tienes algunos consejos sobre este tema en especial?
Sí, igualmente necesitamos hablar con nuestros hijos. ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás jugando? Los niños están jugando sobre el internet más que nunca. Pienso que es 72% de niños y niñas están jugando en el juegos en el internet. Y es fácil para decir a nosotros, ¿verdad? Pues ponte sus headphones y ya, juégate allá. No, necesitamos saber con quién están hablando. Necesitamos saber con cuáles plataformas están usando. TikTok está muy, muy popular, ¿verdad? El TikTok. Facebook no, para los niños no, más por los adultos.
¿Qué peligros existen en TikTok?
Pues muchos niños están haciendo fotos y videos de ellos mismos sin ropa o haciendo cosas sexuales, ¿verdad? Y piensan, pues nomás mis amiguitos van a verlo, pero no, no es así. Gente pueden hacer un screenshot, ¿verdad? Del foto y pueden al todo el mundo, ¿verdad? Ese es pasando más y más. Los niños están tratando fotos y videos de ellos mismos sin ropa o haciendo cosas sexuales, y están haciéndolo en sus teléfonos celulares y en TikTok y en Snapchat.
Okay. ¿Hay maneras de que uno pueda cancelar o no sé cómo hacer para que no puedan entrar esas aplicaciones en sus dispositivos?
Sí, puedes, yo no sé cómo decirlo en español, en Tex-Mex, bloquearlos.
Bloquearlos y tal cual, sí, entendí. Okay.
Puedes bloquear los sitios, ¿verdad? Pero la cosa es, puedes bloquear cualquier plataforma, pero los niños van a tratar otra manera, ¿verdad? Uh-huh. Es más importante hablar con nuestros hijos sobre las relaciones saludables, ¿verdad? Sobre la... alguien que te quiere y que te ama nunca va a decirte que necesitas hacer eso, necesitas a mandarme una foto, necesitas a... No, a alguien que te quiere no va a hacer eso. Necesitamos a hablar con nuestros hijos. Es la cosa más importante. Podemos comprar cualquier teléfono o plataforma que dice, pues si compras esto, los niños no pueden hacer eso. No. Van a tratar a conseguir una manera, ¿verdad? La única cosa que podemos hacer es hablar con ellos. Y también nosotros necesitamos a tener o como vivir con un buen ejemplo para ellos, ¿verdad? Porque ellos están también mirando qué nosotros están haciendo online, ¿verdad? Y si nosotros están peleando con todos y haciendo fotos cada minuto, pues los niños también van a decir,
se
pues
copian.
Mi mamá, ajá, yo puedo hacerlo también.
Bueno, la otra vez, en el momento que desapareció esta adolescente, la policía no activó la alerta de Amber de inmediato. Y bueno, ahí los padres sintieron como que estaban siendo abandonados por la policía, luego cambió. Pero ¿cuándo se activa la alerta esta famosa Amber? O Ámbar.
Ay, perdón, no sé los datos específicamente, pero okay. Sí, puedo agarrar eso en información para usted y
mandarla.
Uh-huh, sí.
Muy bien.
Pero sí, puedes hablar a la policía y a nosotros, y nosotros vamos a trabajar con las policías, sí, vamos a conseguir información y con ellos también. Pero cuando hablas a nosotros, también tenemos otros recursos como consejeros en su área, ¿verdad? Como sobrevivientes que están, que tienen un hijo o hija que es desaparecido también, y que pueden hablar con ustedes sobre qué hacer. Y nomás si quieres hablar con alguna persona que entiende qué está pasando. Y también podemos conectar a ustedes con la policía si sientes que no están recibiendo ayuda, o si tienen preguntas, o especialmente por las familias de color y latinos, ¿verdad? Que piensen que, ay, pues tengo miedo a hablar con la policía, pues puedes hablar con nosotros. Tenemos gente que habla en español y que puede darte información cómo conseguir ayuda apropiadamente sobre su caso. Bien.
Entonces, ¿a qué teléfono la ubicamos? ¿Te ubicamos, Belinda, o la página web de la organización?
Sí, es missingkids.org. Y luego el número de teléfono es 1-800-THE-LOST.
Uh-huh. Ok. The Lost, THELOST. Qué triste el inglés.
Sí, el número. Sí.
Muchísimas gracias, Belinda Soan, del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados. Vamos a compartir esta información también en nuestra página web más tarde y en el Facebook Live en este momento también. Y seguimos en contacto. Gracias. Hasta pronto.
Gracias.
Hola, soy Ani Castillo del Kingston YMCA Farm Project. Únase a nosotros para We Are Puentes, Somos Bridges. Es una exhibición de justicia del lenguaje en nuestro equipo juvenil y coordinadores de empoderamiento en la Sociedad de Artes de Kingston. Nuestro día de apertura es el sábado 3 de abril y se extenderá hasta el 24 de abril. Esta exhibición está basada en un curso de justicia del lenguaje que tomamos en Hudson Valley Farm Hub. En él, aprendemos cómo el lenguaje ha impactado nuestras vidas, cómo el lenguaje puede liberarnos o oprimirnos, y cómo podemos crear justicia lingüística en nuestra comunidad. Eso es We Are Puentes, Somos Bridges, del 3 al 24 de abril en Art Society of Kingston, 97 Broadway. ASK está tomando medidas de seguridad para COVID y todos los visitantes usan máscaras en todo momento y practican el distanciamiento social mientras están en el espacio. Para obtener más información, visite la página de Facebook de Kingston YMCA Farm Project.
Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao y cuando la gente la va mirando, allá va.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y Celia Cruz. Pronto te vamos a escuchar, pero ahora quiero hablar con Héctor. Él es miembro del Movimiento Santuario del Condado de Columbia. Y bueno, junto con otros trabajadores quedaron fuera de la ayuda federal. Están empezando una huelga de hambre y quiero que me cuente un poquito más todos los detalles y por qué él está haciendo esto. Muy buenos días, Héctor. No lo escuchamos. Tiene. Ahora sí. Hola.
Creo que se confundió.
¿Aló? ¿Me escucha?
Nelson.
Oh, Nelson. Sí. Nelson, perdón. Lo bautizamos. Sí. Lo siento, Nelson. Bueno, dice que cientos de miles de neoyorquinos no pueden acceder a los beneficios por desempleo y no han recibido ayuda económica durante la pandemia, incluyendo neoyorquinos indocumentados y neoyorquinos recientemente liberados de la cárcel. Se le están pidiendo $3,500 millones en fondos para trabajadores excluidos del presupuesto del estado de Nueva York. Háblame un poquito de ti, Nelson.
Bueno... yo soy emigrante hondureño y estoy aquí hace 7 años y he sido trabajador agrícola cuando acababa de venir de Honduras y ahora después yo me dedico a la construcción y más que todo en la pintura, pintado de casa y lavar las casas por fuera. Bueno, y estamos aquí por esa razón, porque estamos exigiendo al gobierno $3.5 mil millones para los trabajadores excluidos, ya que nosotros, mi familia y yo, somos 5 personas de familia, tengo 3 niños, mi esposa y yo, y fuimos sobrevivientes al COVID-19, gracias a Dios estamos fuera de peligro del COVID, pero ya sobrevivimos al COVID, pero queremos sobrevivir económicamente, ya que nuestros trabajos han sido devaluados, no ha habido suficiente trabajo para llevar la comida a la mesa para pagar. Hemos tenido, me da pena decirlo y me da vergüenza porque jamás había pasado esto con mi persona y con mi familia. Hemos tenido que pedir prestado, tenemos deudas, necesitamos pagar deudas, necesitamos llevar comida a la mesa, necesitamos pagar la renta. Y es por eso que nosotros estamos exigiendo fondo para trabajadores excluidos del estado de Nueva York. Ya que pagamos taxes y somos parte de este país, y porque no somos uno, porque no somos 100. Lo que pasa es que el gobierno no nos quiere contar, no se dan cuenta que somos millones. Nosotros somos millones de personas trabajadoras que luchamos a diario para llevar el comida a nuestra casa. Y nosotros estamos pasando una dificultad, estamos pasando un difícil momento y queremos que el gobierno nos escuche y acceda a nuestra petición.
Dice que según Make the Road New York, en agosto de 2020, el 98% de los trabajadores indocumentados desempleados no recibieron asistencia económica del gobierno federal o estatal. A su familia no les llegó el cheque de estímulo.
Nosotros hemos sido excluidos totalmente por el gobierno. Nuestra comunidad ha sido excluida totalmente porque nuestra familia no tiene los fondos necesarios para seguir adelante, para llevar. Y los jefes que hemos tenido quieren pagar, por ejemplo, si usted ganaba $20 por hora, los jefes quieren pagar $10 la hora. Y pienso que se están aprovechando de nuestra gente. Y porque muchas veces nuestra gente, tanto que muchos hemos pedido la reforma migratoria que todos los latinos y toda la comunidad migrante quiere para que podamos tener los documentos, porque somos más de 11 millones de personas que no tenemos los documentos necesarios para estar libres, para manejar libres, para no tener problemas.
Hoy comienza la huelga de hambre. Háblame de esto, por favor.
Pues nosotros empezamos en la mañana. Fue muy difícil para mí porque tomo mi desayuno, ya sea un desayuno normal o un café o algo. Y mi esposa me decía, ¿no vas a tomar café? Yo le decía, no, por ahora no. Aunque muy difícil para mí, ¿verdad? Porque siempre es natural, yo como en la mañana y fue bastante difícil. Pero creo que vale la pena luchar por mi familia y por mi comunidad. Y por todos aquellos que están excluidos. Por ejemplo, los presos que están en cárceles, que se les paga $1 al día. Los presos que están en la cárcel porque les encontraron un poquito de droga o marihuana o algo. Entonces, pero aquellos grandes gángsters que están afuera, esos nunca caen presos. Por eso estamos aquí alzando la voz por ellos. Por ellos estamos alzando la voz. Porque para que cuando ellos salgan y sean restaurados, tengan una oportunidad ante la sociedad y que no tengan un mal récord, porque todos tenemos derecho a cambiar. Tenemos derecho a, si en un tiempo actuamos mal, tenemos derecho a ser diferentes, a cambiar. Es por eso que estamos aquí alzando la voz por ellos. Estamos aquí por los trabajadores, por todos mis paisanos mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, por todos los latinos estamos aquí alzando voz, porque ellos son los que están ahí. Conozco muchos ranchos.
Nelson, cuando dice aquí, en este momento están en la capital, en Albany, están en el Capitol Building, en el edificio de la capital, para hacer una conferencia de prensa.
Eso es correcto.
¿Quiénes más están? Acá tengo que hay como 30 personas que están haciendo la huelga de hambre. Cuéntame un poquito del grupo.
Estamos aquí en un grupo muy grande que estamos aquí en este lugar y estamos dispuestos a llegar hasta el final estamos dispuestos a luchar por nuestras familias y por nuestra comunidad, porque estamos aquí y podemos decir somos de aquí y amamos este país como, como otro americano, e inclusive yo siento que amo más este país que mucha gente que nació aquí.
¿Por qué dices eso?
Estamos porque he visto gente que yo soy amante al medio ambiente. Yo soy amante al medio ambiente, a los animales. Veo gente cómo mata a los animales y veo gente cómo ensucia, tira la basura. Veo gente que no ama este país, que solo le interesa el dinero, el dinero y el dinero. Y no cuida el país. Y muchos políticos no aman el país tampoco. Solo aparentan querer, aparentan amar el país, pero en realidad solo quieren beneficios personales y beneficios de sus familias.
Nelson, del Columbia County Sanctuary Movement, hoy a las 12:30 va a haber una conferencia de prensa ahí mismo en el Capitolio para hablar de todos estos temas, y se va a transmitir en vivo a través de la página de Facebook de la página de Columbia County Sanctuary Movement, y lo vamos a compartir también en nuestras redes para todos que puedan verlos. ¿Cuál van a hablar con el gobernador? ¿Van a hablar con legisladores? ¿Qué más va a pasar hoy, Nelson?
Principalmente, muchas gracias por este digno medio de comunicación, La Voz, que nos está dando este tiempo. Y pues nosotros vamos a tener una conferencia de prensa a las 12 y minutos, y esperamos que todo salga como nosotros lo hemos planeado y que nuestra voz se escuche, ¿verdad? Y esperamos que todo esté como nosotros queremos, ¿verdad? Para que nuestra gente, nuestra comunidad empiece a respirar, empiece a tener una esperanza, ¿verdad? Porque necesitamos que ser tomados en cuenta, porque hemos sido excluidos. Y nos da tristeza decir que sí hemos sido excluidos, pero es la verdad.
Sí. Muchísimas gracias, Nelson, por estar ahí representando a la comunidad inmigrante, y seguiremos informando y les mandamos toda la fuerza. Esto no está bien lo que está pasando, y esperemos que sí que cambie y se dé ese alivio necesario para todos, esta exclusión.
Por este digno, quiero mandar un mensaje a toda la comunidad migrante, por este digno medio, La Voz, a decirle que no agachemos la cabeza, que levantemos la cabeza, que luchemos por una reforma migratoria, y que luchemos y que cada día sigamos como hemos estado trabajando día a día. Bendiciones a todos y ánimo. Chao.
Muchas gracias, Nelson. El tiempo voló, amigues. La Voz con Mariel Fiori terminó por el momento. Conducción y producción general, Mariel Fiori. Producción periodística, Angélica Medalia. Sonido, Manuel Blas. Quédense bien, El Mochilero. Más tarde, 5:30, noticias COVID-19 aquí en Radio Kingston. Chao.
El Programa de Asistencia de Energía para el Hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.